LaLiga.fm. Estamos conectados.
Funcionando esto, bien. ¿Cómo andás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de llegar ahora de viaje de San Francisco y nada, ya estoy en casita descansando un poco, a ver si me recupero del jet lag, que es tremendo, porque llevo un día viajando prácticamente.
Qué locura, ¿no? La verdad que escuché tu plan de viaje en Una Cosa Más y
dije, vamos
a ver si llega vivo este buen hombre.
Leo Rearte está al fin solo.
Programa de Al Fin Solo por Audio Boom, parte de LaLiga.fm. Recuerden, amigos, que todos los que tengan ganas se pueden hacer parte premium de LaLiga.fm y disfrutar de beneficios como el que hoy tenemos, que en un ratito les voy a contar exactamente cuál es el beneficio que disponen todos los socios, todos los amigos que son parte de LaLiga.fm Premium. Y hay muchas cosas para festejar en el día de hoy, ya que desde hace muy poquito este podcast forma parte de Spotify, gracias a la gente de Spotify que lo ha elegido, así que me gustaría que todos los amigos que nos están escuchando por esa plataforma se sumen y escriban, por favor, a leo@lamanzanarodeada.com o @lrearte para saber cómo llegaron al podcast y bueno, y para estar también cerca con la gente de ese canal, de ese servicio que, por supuesto, me encanta. Y bueno, como les digo, hay muchas cosas para celebrar, para festejar, y no se me ocurrió mejor manera que entrevistar a una persona, a un periodista que sigo mucho, que admiro mucho y que me da mucho placer saludar. Pedro Aznar, ¿cómo estás?
Hola Leo, encantado de estar contigo.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Han pasado muy pocas horas de la keynote de Apple y pudiste estar allí.
Sí, pude disfrutarlo muchísimo. La verdad es que la primera keynote en la que estoy presencialmente en Estados Unidos, las anteriores siempre había ido al evento europeo que Apple hacía en Londres, pero estar allí con toda la gente de Apple, estar tan cerquita de Tim Cook, de Phil Schiller, del ambiente que se respira, del resto de los compañeros de todo el mundo, ha sido una experiencia fantástica.
Qué bueno, la verdad que es el sueño del pibe, como decimos acá en Argentina, ¿no?
Sí, es. Yo pensaba mucho en toda la gente, porque al final yo llevo muchos años hablando de Apple en mi primer podcast, en mi primer blog, en Apple Esfera y en todas partes, pero al final yo me siento un usuario más, o sea que me pensaba y me imaginaba en toda la gente que hablamos por el grupo de Telegram, que hablamos por Twitter, que nos conocemos de ese mundillo de, jolín, ojalá pudieran estar aquí y vivir esto en primera persona como lo estoy viviendo yo, y lo que traté de hacer era un poco llevar esa sensación y ese estar ahí al resto de amigos que lo vivían desde sus casas. Y qué la bueno. Verdad es que fue emocionantísimo, emocionantísimo.
Y lo lograste, porque claro, a la gente que todavía no lo conoce a Pedro, le contamos que es parte y coordinador de Apple Esfera. No sé exactamente qué título es el que te gusta usar, pero bueno, sos la cara visible de
eso es, este blog. Soy el coordinador, sí, el responsable de Apple Esfera.
Que es uno de los sitios en español que es referencia, la verdad, que para el mundo Apple desde hace muchísimo tiempo, y tiene un podcast también que se llama Una Cosa Más y una larga tradición en el mundo del podcasting.
Sí, yo recuerdo que empecé con el podcast incluso antes que con Apple Esfera. De hecho, me sirvió para que mi actual jefe me llamara para Apple Esfera. Y bueno, en su momento yo me gustaba mucho oír podcast y escuchar podcast de Linux, de tecnología, pero veía que no había ninguno de Apple. Entonces, pues como a mí me gustaba tanto hablar de Apple, pensé que sería buena idea sacar yo uno propio de Apple. Pues fui experimentando con distintos temas y al final, bueno, pues hice un pequeño guión y publiqué uno pensando que no iba a tener mucha repercusión, pero parece que había más gente interesada en Apple de lo que yo pensaba. Y la verdad es que lo mantuve durante 20 episodios, porque ya luego el trabajo de Apple Esfera me consumió por completo el tiempo y me tuve que dedicar a eso, pero fue un momento muy emocionante también.
Hace un tiempo, ya me quiero meter en la keynote, pero aprovecho para colar esta pregunta. Claro. Hace un tiempo se habla de que la burbuja de Apple se está achicando un poco, recordemos que era gigantesca, ¿no? O el círculo más que la burbuja. Llegó un momento hace 3 o 4 años que parecían que se iban a adueñar del mundo por su crecimiento agigantado y en los últimos tiempos, en sus números al menos, hubo un parate. ¿En los números de Apple Esfera se nota que se está enfriando el interés por los productos Apple o esto no para de crecer?
No, esto no para de crecer. De hecho, crece cada día más. Este último, nosotros estamos, bueno, empezamos hace 10 años, o sea que imagínate, y cuando empezamos hace 10 años todavía no existían el iPhone, el iPad y los Mac prácticamente acaban de llegar a los procesadores Intel, para que nos situemos del momento en el que estábamos allí. Yo recuerdo cuando Antonio Ortiz, que es mi actual jefe, es el coordinador de, el director de contenidos de todo Weblogs SL, la red que en la que participa Pelesfera como medio, me dijo, bueno, vamos a montar una página sobre Apple, pero Apple no lo conoce mucha gente, o sea que, ¿sabes? Vamos a contenernos un poco porque no sabemos si esto va a tener al final mucho éxito. Y fíjate, estamos entre las páginas españolas hablando sobre Apple, los de los números uno, y ahora mismo estamos alrededor de los 3 millones de usuarios únicos al mes, que nos sitúan entre el quinto puesto de un ranking de 30 páginas que tienen ellos. Y actualmente, cada día vamos notando más visitas, más interés. Y es un tema ya que es recurrente, ¿no?, en el mundo Apple, el tema de que parece que Apple está deshinchando. Llevan así, yo llevo en Apple, bueno, hablando sobre Apple durante muchísimo tiempo, antes incluso de empezar con mi blog personal, y siempre se ha hablado de esto. Cuando Apple parece no contentar a todo el mundo, siempre hay alguna voz discordante que dice, oye, Apple parece que esto ya se está cayendo, ¿no? Sí, esto parece sí. Que... Pero luego, de repente, ¡plam!, pegan el petardazo y vuelven a subir para arriba. Y creo que eso es lo realmente... bueno de una compañía como Apple, que sigue siempre su camino, no esperan a ver lo que van haciendo otros para intentar emularlo. Ellos tienen un concepto, por ejemplo, con el iPhone, en el iPhone 7 lo tenemos, es el mayor ejemplo, o sea, no se han dejado asimilar por esta tendencia de cambiar radicalmente el diseño sin esperar a ver siquiera si ese cambio de diseño es útil para el usuario, y han continuado la evolución del concepto de iPhone, ¿no? Que al final lo que ya ellos han hecho es potenciarlo al máximo a nivel de tecnología. Entonces yo creo que eso se va a oír siempre, ¿no? Apple está maldita, se dice por aquí. No parece que esté tan maldita cuando venden tantísimos millones y no hay más que ver el miércoles la repercusión que tuvo el evento.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Incluso, a ver, alguna nimiedad. Viste que a veces uno se queda con algún detalle que no es trasladable a un artículo periodístico, no sé, algún detalle, alguna vestimenta, algo. ¿Pero qué fue lo que te llamó más la atención del hecho de estar allí en la keynote?
Pues te voy a contar algún detalle. De hecho, hay muchos y muy pequeños. Yo creo que todos ellos, independientemente, no son importantes, pero cuando conectas los puntos entre todos, es que dan lugar a algo, ¿no? Yo sobre esto voy a escribir un artículo bastante largo que quiero publicar este fin de semana sobre, en primera persona, vivir una keynote, lo que es antes y después de que pase el evento. Pero te puedo adelantar alguna cosa, como por ejemplo, yo me fijaba mucho, estuvimos muy cerca del escenario cuando salió Tim Cook, estábamos prácticamente a 5 filas del escenario, o sea que prácticamente pasó por al lado. Phil Schiller pasó por al lado nuestro porque fue a saludar a los escolares que habían por el tema de la educación que hablaron en la keynote. Y yo me fijaba mucho cuando bajaba del escenario, cuando hacían un intercambio entre, bueno, alguien que subía a presentar algo y él se iba, siempre estaba muy pendiente de lo que pasaba. Cuando Phil Schiller se iba y había, estaba, por ejemplo, la actuación de SIA o estaban presentando cualquier cosa, tú veías la cara de la gente y estaba completamente emocionada viendo lo que presentan. Y es algo que a mí me sorprende porque yo he estado en muchas presentaciones corporativas por mi trabajo de consultor, que también tengo aparte de Apple Esfera, y la gente no suele ser apasionada. Y creo, yo empecé en esto de la tecnología porque creo que la tecnología debe ser apasionada, que sea un compendio de circuitos y de cables o de chips. No quiere decir que no sintamos algo, que nos llegue a algo más intenso, ¿no?, dentro de nosotros, ¿no?, que nos consiga transmitir algo más que una simple pulsación o luces o lo que sea. Entonces, yo vi que la gente tenía esa mirada de complicidad entre ellos, de animarse, de ver que las cosas estaban saliendo bien. Cuando dijeron lo de Mario, aquello fue el boom máximo, nadie se lo esperaba, y toda la gente empezó a aplaudir, empezó casi a dar gritos de victoria, casi, aquello fue una maravilla. Y ver esas caras en directo, porque ya no es que me fijara en eso, ¿no?, yo miraba hacia el otro lado para ver la cara de la gente de Apple, es emocionantísimo y se nota que lo viven con pasión, y eso también dice mucho de la marca.
Qué bien. Yo creo que lo de Nintendo todavía no lo vemos nosotros. O sea, el consumidor medio no se da cuenta de la importancia que ha tenido esta alianza entre dos empresas que, por más que son muy poderosas, tienen algo muy claro en común, que es el nivel de engagement que tienen con los con su gente, ¿no? El fanatismo que despierta Nintendo está muy a la altura de los fanatismos que despiertan que despierta Apple en sus seguidores, ¿no?
Sí, es muy importante esto que dices, porque también se transmiten aquí ciertos valores de confianza. Nintendo, que llegue Nintendo a un mercado fuera de su propio hardware es importantísimo. Jamás, se había especulado durante muchísimo tiempo con que esto podría pasar, pero no parece que no iba a llegar nunca el momento. Y que Nintendo haya confiado en Apple primero para llegar a sus dispositivos, a su sistema operativo y a sus usuarios, que al final de toda la cadena están los usuarios de la marca, creo que dice mucho también de la marca, de cómo está aportando, de ese valor diferencial que Apple quiere buscar, trayendo pues cosas que no puedan tener otros, pues es importantísimo. Nintendo, como tú dices, es una marca muy similar a Apple en ese sentido.
Muy similar. Pedro, y recién decías que te llamaba la atención cómo se notaba la pasión de los ejecutivos de Apple. ¿Y notabas el nerviosismo? Porque ellos no son actores ni artistas y, bueno, se han acostumbrado los golpes a estar arriba de un escenario, pero no es su ámbito natural. ¿Se notaba eso que muchas veces le han tildado a Tim Cook de falta de carisma, o se veían sueltos ahí?
Para nada, para nada. Estaban completamente cómodos sobre el escenario. Hablaban con el resto de la gente, incluso en el escenario se gastaban alguna broma y hacían referencia a un aplauso que salía espontáneo de alguno de los directivos que alguien del escenario agradecía. O sea, estaban muy cómodos, se veían muy, muy sueltos. Eso también tiene que ver en el hecho de que para preparar una keynote ellos están ensayando mucho tiempo antes y ya están, ellos sí que están acostumbrados a alcanzar esta masa de público tan grande. Pero yo en ningún momento vi eso que suele ver a veces en presentaciones, que dices, uy, ese está nervioso, en cualquier momento se va a trabar, no va a saber decir bien las cosas, pero no. Tim Cook sabía perfectamente lo que tenía que decir y sabía perfectamente cómo decirlo. Y eso es un rasgo que yo empecé a ver en otra persona, y esa persona fue Steve Jobs. Entonces también reconoces muchos rasgos del equipo que Jobs montó en su momento en el equipo que hay ahora en Apple. Y eso es muy importante porque continúa la labor que él empezó. Es el ADN de Apple que yo creo que sigue estando ahí.
Uh-huh. Más temprano te preguntaba por las nimiedades que pudiste llegar a ver, los detallitos, puesto que muy bien me contabas, los gestos, las expresiones.
Sí.
También te hago la misma pregunta, cuando fuiste a probar los equipos, terminó la keynote, bajaste y fuiste y tocaste los relojes, el reloj de cerámica, el otro, el nuevo iPhone. A ver, contame de vuelta esas cosas que son difíciles de trasladar en un artículo periodístico y que tienen que ver más con la piel o lo que veías en tus colegas cuando hacían lo mismo. ¿Qué te llamó la atención?
Pues, bueno, hay que decir que todo el interior del Bill Graham Center, que es donde se hizo la keynote, algunas de las partes fueron restauradas por Apple, fueron cambiadas por Apple para crear un pasillo que daba lugar a una especie de cámara que habían construido de forma que era prácticamente idéntica a un Apple Store por dentro, con una manzanita negra, con unas paredes llenas de los pósters de sus productos, y te sentías un poco como en casa de ellos, ¿no? No parecía que estuvieras en otro auditorio externo. Y cuando llegué a probar los dispositivos, bueno, la prensa estaba... había muchísima gente para poder probar los dispositivos. Es una cosa que también comentaré en su momento porque, tienes que hacer cola porque hay mucha gente para que quiere tocarlo. Pero pasa una cosa, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando llegué a ver, cuando vi por primera vez el iPhone 7 Plus con el diseño Jet Black, que es que lo tenían puesto en un pedestal con una peana y iba dando vueltas. A mí me recordó eso mucho cuando se lanzó el iPhone original. El iPhone original se lanzó así para que los periodistas lo pudieran ver, una especie de urna. Entonces tú lo ves ahí, que además tenía iluminación perfecta, se movía con el giro perfecto, y era como estar viendo el concepto de producto que ellos quieren. Pero después en la mesa al lado ya podías probarlo. A mí me gustó mucho porque me dio una sensación muy similar al probarlo, al final es el diseño del iPhone, que es lo que muchos critican de este producto, que es el mismo diseño que ya teníamos antes, pero ha cambiado y ya ha evolucionado y ha madurado mucho. El agarre, por ejemplo, en el iPhone, en el modelo Jet Black, es muy cómodo, no se resbala. Es similar al que teníamos en el iPhone 3G, pero esto no es plástico, es un material mucho más resistente y más moderno. Luego se nota mucho la precisión con la que está hecha la carcasa. Todo la zona de la cámara, de la doble cámara, está tallada en la misma carcasa que el resto de la, del teléfono, con lo que da una sensación de futurista que se agradece mucho y además lo notas, es como si fuera una renovación de algo viejo conocido, pero que se ha puesto mucho las pilas para cambiar en otra, hacia otra dirección, ¿no? Yo creo que eso, ese es este iPhone, es el comienzo de un cambio a otra dirección. Y eso lo ve, también lo ves cuando pruebas el botón Home, que ya no tiene botón realmente. Es una zona con el mismo diseño que un botón, pero no tiene un botón pulsable. Lo que tiene es bueno, pues una resistencia háptica que te devuelve un, una reacción cuando tú pulsas o ejerces presión sobre esa zona. Es como el trackpad de los nuevos MacBook. Está muy bien hecho porque eso ayuda mucho a que sea por fin resistente al agua y al polvo. Y luego, básicamente, el uso es exactamente el mismo y además se va a poder personalizar por niveles de presión, parece. Eso todavía tengo que confirmarlo cuando lo pueda probar a fondo en el análisis, pero parece que tiene eso. Y bueno, son sensaciones muy, muy distintas, ¿no? También el reloj me pareció súper diferente, a pesar de ser el mismo diseño. Era muy rápido. WatchOS 3, además, aporta más velocidad y nuevas características. Y el modelo cerámico me pareció también como algo venido un poco más del futuro, ¿no? Era, es mucho más pulido, queda muy bien en la muñeca. Los nuevos colores también del resto de diseños también están muy bien. Y el modelo de Nike Plus es muy bonito si te gusta el diseño de, deportivo.
Si te hubiesen dejado comprar ahí mismo un producto de cada, ¿cuál te por primera impresión, cuál te llevabas? ¿Cuál reloj? ¿Cuál y cuál iPhone?
Pues sin duda ninguna el iPhone 7 Plus Jet Black, que creo que es el más el iPhone más bonito que he visto desde que salió el iPhone 4, que recuerdo que fue un diseño que nos gustó muchísimo a algunos. Y es espectacular tenerlo en la mano, tocarlo, ver la apariencia que tiene una apariencia... Me recuerda mucho a Darth Vader, ¿sabes? Y tiene tiene mucho mucho carácter. Es un, me recuerdo, me dio sensaciones de un teléfono con mucho carácter y que estaba muy, muy, muy bien pensado y muy bien terminado. Uh-huh. Y luego de relojes, pues tendré que ver todos los modelos, porque sinceramente, con tantísimas variaciones de correas que hay, yo creo que el Edition, evidentemente no, porque creo que el modelo cerámico es demasiado caro. Se va a los 1.500 euros, si no recuerdo mal. A pesar de que es, para mi gusto, es el más bonito. El cerámico que han sacado este año es el modelo más bonito. Pero bueno, pues si podemos elegir, como tú me dices, si no tenemos límite de presupuesto, pues me hubiera quedado también con el cerámico, que es el más bonito.
Sí, es muy lindo y aparte muy liviano, dicen, a diferencia de...
Sí, sí, no pesa nada. Sí.
Las primeras críticas que han asomado son pocas. Hay un periodista de Diverge que critica el botón Home. Hay muchos que están llamando la atención diciendo, ojo que Apple recomienda usar el negro piano con carcasa
con funda.
Y siempre hay un pequeño temor cuando Apple incursiona en los nuevos materiales, porque han habido sorpresas desagradables en el pasado, ¿no? Que
claro.
Incluso cambios de color. Apple abandonó el negro porque todos supimos los problemas que tuvo con ese material, ¿no? ¿Vos tenés tus primeras críticas a lo que viste o falta madurar un poco, como decís, tener un poco más de tiempo los productos, o ya están asomando tus primeras dudas?
Claro, ahí yo creo que eso se ve más con el día a día, porque ten en cuenta que yo estuve con unos productos unos de 15 a media hora, de 15 minutos a media hora, entonces ahí no puedes ver si, por ejemplo, si de meterlo y sacarlo en el bolsillo se raya. Uh-huh. Por ejemplo, sí que noté que en los dos modelos de negros, no solo en el Jet Black, sino también en el Black normal, claro, al final son modelos muy oscuros y claro, se quedan marcadas las huellas. No exageradamente, pero evidentemente es algo que va a pasar. Que al final, cuando te lo metes en el bolsillo, solo simplemente el roce del pantalón ya lo borra. O sea, no es nada que sea complicado de quitar ni que hace el teléfono, porque a simple vista no se notan tanto como pueda parecer. Yo creo que al final estos materiales, como tú dices, como ha pasado en el pasado todos estos problemas de que algunos usuarios han tenido quejas de esto, la reacción de Apple es advertir antes de que estos materiales son muy bonitos pero requieren de ciertos cuidados. O sea, yo creo que aquí muchas veces los usuarios equivocamos el sentido con el que la compañía de los productos, que sea un material de primera calidad no significa que sea indestructible. Y eso hay que entenderlo. Si nos compramos un Ferrari, seguramente nos compraremos el mejor coche del mundo con la mejor carrocería, pero evidentemente si pasas al lado de una farola se te va a rayar. Entonces lo que te dicen es, ojo, el móvil es este, el material es muy bueno y va a quedar muy bien, pero si quieres que puedes rayarlo, pues pon una funda. Claro. Al final yo creo que es un poco el sentido común. Pero bueno, yo lo que vi ahí, a mí no me dio la sensación de que fuera tan fácil estropearlos. Por ejemplo, el Jet Black, yo lo estuve trasteando, creo que también se ve en un vídeo que publicamos en Apple Esfera, moviendo y tal, y apenas se notaba ninguna marca aparente de dedos. O sea, que lo más es que verás alguna huellita, pero vamos, eso es algo que también nos pasa en los teléfonos actuales. Y en el negro normal es más resistente a estas huellas, pero quizás si llevas la mano un poquito más mojada sí que se notará más. Pero bueno, al final es que eso son temas de física. Ni siquiera Apple puede ir contra la claro, física. Claro. No lo veo ningún problema de momento. Y aquí sí que ya tiene que entrar en juego el análisis y la prueba diaria.
¿Estaba Jonathan Ive?
No lo vi. Uh-huh. No lo vi. No estaba. De hecho, lo buscamos, recuerdo que lo buscamos entre los compañeros, nos confundimos porque ya sabes que la apariencia de Aide pues es muy, muy común, pero no lo vimos por allí. Vimos a bastante gente, pero a Jonathan Aide no estaba.
¿Se confundieron con otro calvo ahí que fueron a saludarlo? Sí.
¿No? Sí. No, lo vimos de lejos y pensamos que era él. De hecho, un compañero dijo, mira, está ahí. Y cuando se giró, dijimos, no, este no es. es complicado.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
Como ustedes saben, estamos festejando que al fin solo, como Apps Mac y próximamente también más podcast de LaLiga.fm, ya son parte de Spotify. También es una especie de sueño del pibe. Y estamos festejando también que se suman cada día más gente a la Liga Premium. Hoy estamos regalando entre toda la gente, vamos a sortear entre todos los socios de la Liga Premium, 10 códigos para el juego Reversion o Reversión 1 y 2 de Steam. Esto es gentileza de Soluciones 3F. Gracias, amigos, por apoyarnos a la gente de Soluciones 3F y gracias a todos ustedes por disfrutar los programas, los códigos que estamos dando y que la verdad que son de excelente calidad. También te quiero recordar que ya está disponible Piensan Diferente, donde entrevisté a Víctor Correal, un gran podcaster y un gran emprendedor. Recuerden que Piensan Diferente te cuenta la actividad, te cuenta el día a día y te cuenta la vida y obra de los grandes personajes de las startups latinoamericanas, iberoamericanas. Es el caso de Víctor Correal, que ha lanzado, o mejor dicho, está por lanzar. En realidad, el 30 de septiembre sale Guide Doc, que es una aplicación para iOS, que es el Netflix de los documentales. Así que no se pierdan la entrevista en Piensan Diferente, otro podcast de La Liga, así como también acaba de salir hace muy poquito La Manzana Rodeada, con todo lo que dejó la keynote. Es un gran complemento para este podcast que estás escuchando, porque Sebastián Galeazzi te ayuda a entender todo lo que pasó en la keynote. Así que si sos fan de Apple, ya sabes, lamanzanarodeada.com. Y el podcast de La Manzana Rodeada.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Pedro, y ya para concluir, a ver, ¿qué aprendiste en este viaje? Viste que los periodistas tenemos que sacar conclusiones de los diferentes lugares en los que estamos. Vos venís años y años hablando de Apple, casi a diario. Pero me imagino que hubo algún tipo de enseñanza de cómo es la empresa, de... aunque sea, volvemos a lo mismo, a nivel sensorial. ¿Hubo algo alguna conclusión que sacaste ni bien te bajaste del aeropuerto, volviste a tu casa y dijiste, esto era así, no me di cuenta?
Yo te puedo decir que y ya te lo digo, o sea, con total sinceridad y prácticamente como si no estuviera grabando el podcast, como si estuviéramos hablando una conversación entre amigos. Yo creo que este viaje me ha cambiado. Me ha cambiado, no radicalmente, pero sí que he aprendido muchas cosas. Y una de las más importantes es el amor al detalle extremo que tiene la compañía. Todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Y todo tiene que ser perfecto en un evento en el que vienen periodistas de todo el mundo, una logística complicadísima, un evento complicadísimo de montar, que tiene que estar hiper previsto todo lo que ocurra. Y yo lo que veía es que lo tenían todo muy bien pensado, desde el momento en que nos dejan en el hotel, desde el momento en que vamos a, por ejemplo, al evento y hay fuera un catering para que los periodistas puedan comer algo antes de entrar, porque allí era la hora de desayunar, era por la mañana, pues había comida para cualquier, bueno, si eres vegano, si eres vegetariano, si eres carnívoro, lo tenías todo allí para poder comer y poder beber tranquilamente. Y lo pensaban mucho en todo, siempre teníamos a alguien de Apple pendiente de nosotros si necesitábamos alguna cosa, si queríamos, si necesitábamos materiales de apoyo, si teníamos que hablar con alguien, o sea que fue una experiencia muy agradable y ese amor por el detalle en todo me dio que pensar. Me dio que pensar que si eso lo hacen para un evento, ¿qué harán para sus dispositivos? Y aún así que siempre pueden pasar cosas, porque al final nadie es perfecto. Todos estos productos son dispositivos físicos, son máquinas que pueden fallar, pueden no fallar. Pero al final, esa tranquilidad por una compañía que cuida tantísimo al extremo todo y todos los tics, ¿no?, que yo en esa presentación de esas sensaciones positivas, de esa complicidad entre ellos, de esas ganas por gustar, por sacar cosas que la gente veas que se anime, pues eso me emocionó y me gustó mucho. Yo creo que es una buena enseñanza tener ese amor al detalle en cualquier parte de nuestra vida, no solo en el trabajo.
Muy bueno. Y ya que estamos en confianza, te voy a preguntar lo mismo que nos solemos preguntar todos los periodistas cada vez que venimos de un evento. ¿Qué te regalaron? ¿Algún souvenir?
Nada, nada. No, mira, lo único que me traje es el badge, este lanyard que nos dan para entrar al evento.
Muy bueno.
Que es lleva una manzanita y pone abajo media. Yo me acuerdo cuando me lo dieron. En algunos otros eventos lo hemos tenido que devolver. Cuando me lo dieron, yo le dije al contacto de Apple, no está en España, yo le dije, este no te lo voy a devolver, por favor, déjame que me lo quede de recuerdo. Dijo, sí, de verdad, este es para vosotros. Porque los productos, a nosotros en España, tenemos el briefing para que nos lo cedan la semana que viene. Entonces nos lo cederán y ya los probaremos y luego los tenemos que devolver.
No, pero viste, a veces te dan una lapicera o un pendrive o alguna cosa.
Apple no. La única vez que nos dieron algo fue en la keynote en la que sacaron los AirPods, que los auriculares que tenemos ahora mismo en cualquier iPhone, los nuevos, la última versión, los presentaron en la keynote. Yo me acuerdo que eso fue una keynote en Londres y cuando salimos del evento había personal de Apple que nos daba uno a cada uno para que los pudiéramos ir probando ya. Uh-huh. Eso sí que fue un regalo para todos nosotros. Pero bueno, la verdad es que sinceramente, con este viaje y este evento y todo lo que he vivido, yo creo que el mejor regalo es haber estado ahí.
Obvio. Qué polémica que se ha armado con el tema de los auriculares, ¿no? Sigue la polémica,
sí,
y va a seguir.
Sí, me parece súper injusto porque veo mucha gente hablando de estos auriculares que no los han probado. Entonces, creo que mucha gente va a tener problemas con seguir con esos argumentos cuando los prueben, porque yo los he probado y te puedo decir que se escuchan de escándalo. De escándalo. Estábamos en una sala súper ruidosa, llena de gente. Yo me los probé y le dije al chico de Apple, digo, a ver, está muy bien probarlo, pero aquí no se va a oír bien. Y me dijo de Apple, por favor, póntelos y luego me cuentas. Y lo puse y aquello era una maravilla. Se oían muy potentes, un sonido contundente, claro. Nos quedamos, no fue el único, ¿eh? Había dos o tres chicos más de la prensa que estaban allí conmigo y me dijeron, madre mía, pero esto. Y luego, pues, detallitos, que por ejemplo, te quitas uno del oído por el típico gesto que todos los tenemos. Cuando alguien en el trabajo tenemos puestos los auriculares, si alguien nos viene a contar algo y nos quitamos uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos uno y ponerle pausa en el iPhone. Aquí no. Aquí te quitas uno y lleva un sensor que detecta que te lo has quitado de la oreja. Entonces se pausa automáticamente la canción. Y se vuelve a reproducir cuando te la vuelves a poner en la oreja. No tienes que tocar nada. Entonces, esos son los detalles que te comentaba antes. El detalle el amor al detalle extremo. Y eso es muy importante.
¿Y no te da miedo que se caigan cuando los tenés puestos? Digo, pensás en el subte, en el metro, en el tren.
No, yo los probé. De hecho, pensando en eso, porque sabía que era una de las preguntas que me iban a hacer. Y moví la cabeza, intenté forzarlos y no se caen. De hecho, es más lógico que se caigan los que llevan cable que los que estos que no lo llevan. Y te cuento por qué. Los que llevan cables al final estiran de ellos. Claro. Entonces tú cuando mueves la cabeza, el cable estira un poquito hacia abajo. Y daos cuenta que no, habitualmente no se caen. Uh-huh. Pues esto, yo moviendo la cabeza, eso estaba ahí. Son muy ligeros, no tienen un contrapeso. La parte de abajo no pesa, es muy cómodo. Y evidentemente no están hechos para hacer deporte. Yo no sé hasta qué punto sirven para hacer deporte, porque al final también depende del deporte. Yo, por ejemplo, salgo a correr mucho, pero no me llevaría a esto. No me llevaría no solo porque se me caigan, sino porque creo que yo prefiero, por ejemplo, unos que me agarren más salud y me pueda despreocupar. Yo tengo unos Beats, unos Power Wireless 2, para correr, porque me agarran, es más allá de más también inalámbrico, los conecto con el Apple Watch y es más cómodo. Esto yo creo que son más para el día a día, que para moverse, pero no creo. El problema de que se vayan a caer, que es la sensación que te da cuando lo ves, ya te digo yo que es difícil que ocurra.
¿Te los comprarías o el precio? Sí,
sí, sí, sí. Sí, sí. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Uh-huh. A mí me gusta mucho y yo creo que, bueno, yo de hecho lo comenté en el podcast, yo los únicos auriculares que tengo con cable son los uso cuando voy en un vuelo. Y porque no nos dejan tenerlo con conectividad inalámbrica por temas y tal. Y ahora ya están empezando a dejarlos, porque ya han visto que mucha gente que ya usa auriculares inalámbricos está empezando a cambiar esa norma. Yo, en cuanto tenga los nuevos AirPods, pues seguramente ya el cable lo deje de lado.
Pedro, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar allí, al lado de la gente que te hace las consultas, ya sea por Twitter, por Telegram o por donde sea. La verdad que has sido muy, pero muy generoso, y felicitaciones por la cobertura. Muy buena.
Muchísimas gracias. Yo siempre aprendo algo, y además es una, por lo que comentábamos antes, ¿qué te traes, no? He aprendido muchas cosas de cómo hacer mejor la siguiente. O sea, yo no creo, tengo un cierto factor inconformista que me hace, bueno, pues plantearme las cosas para incluso trabajar más cómodo. Pues creo que voy a llevarme una mejor cámara la próxima vez, creo que voy a plantearme, por ejemplo, hacer un pequeño podcast desde el mismo Keynote antes de que empiece. Bueno, vamos a hacer alguna cosita más chula para el futuro, pero desde luego es que fue mucho trabajo, además contrarreloj, porque claro, todo el tiempo que yo perdí allí, ayer eran las 11 de la mañana, pero por ejemplo en España empezaban a ser ya por la noche. Entonces, si no le das el contenido ya a la gente, pues ya no lo van a leer hasta el día siguiente. Yo quería que lo leyeran cuanto antes. Yo me acuerdo que ni comí. O sea, salí, me puse a escribir en el suelo, porque no había mesas, no teníamos mesas, estaban todas ocupadas. Me puse a escribir en el suelo, haciendo cola para entrar a ver los productos. Escribía de cuclillas también como podía. O sea, fue una aventura, pero desde luego la repetiría mil veces más.
Totalmente, a pura adrenalina. @ Pedro sí. Aznar. Que acá en Argentina hay que aclarar sí. Que por supuesto no tenemos nada que ver
no soy el cantante. Músico,
con el cantante.
Sí,
@ Pedro Aznar y applesfera.com, ¿no?
Exacto.
Bien, Pedro, muchas gracias.
Pues encantado de estar contigo, Leo, y bueno, un saludo a todos los oyentes.
Ha sido Pedro Aznar, directamente desde España, que se ha tomado ahí unos minutos para charlar con nosotros y traernos de primera mano todas sus impresiones de la última keynote de Apple. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí, amigos. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo.